COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz y si tienes deberes que hacer al aire libre, cuanto antes mejor, que viene arreando ya el calor y se va a notar de forma intensa en buena parte de España, con máximas de 44 grados donde siempre, donde todos los veranos, en Badajoz, en Córdoba, por encima de los 40 en Zaragoza, en Toledo, en Madrid. Bueno, hoy hay una foto que retrata bien no solo cómo le fue al gobierno en la jornada en la que pretendía celebrar el primer aniversario de las elecciones generales del 23 de julio. Es una imagen que refleja a la perfección la realidad de la legislatura, con un ejecutivo siempre en la cuerda floja, con una extrema debilidad parlamentaria y sometido al chantaje permanente del partido de Puigdemont. La protagonista de esa foto es la vicepresidenta María Jesús Montero, sentada en su escaño junto a la butaca vacía del escaño de Pedro Sánchez. Esto tampoco es nuevo, pero cuando hay un debate en el que el gobierno no tiene amarrados el 100% de los apoyos, cuando sabe que va a perder la votación, el presidente prefiere no pasar el mal trago, abandona a los suyos y solo pisa el hemiciclo ya para votar. Lo hizo, hay que decir que el día no empezó mal del todo para Sánchez. Lo hizo presumiendo, acudió a las redes sociales, tanto le gustan, con un mensaje algo previsible. Hoy, hace un año, España frenó a la ultraderecha. Esto por la mañana. Luego ya después, a lo largo del día, poco a poco se fue topando con la realidad. Bueno, la amenaza de este gobierno no es la ultraderecha. Son sus propios socios con protagonismo especial durante este año para Junts. Para hacérselo saber, el partido de Puigdemont rechazó los objetivos de déficit del gobierno. La primera, en la frente. Es verdad que el Ejecutivo puede volverlo a someterlo a votación, pero esto lo que hace es frenar la tramitación de los presupuestos en un nuevo revés al gobierno. Esto no lo vieron venir en el PSOE porque pensaban que Junts iba a apoyar la senda de déficit, que como te digo es el primer paso para la aprobación de los presupuestos. ¿Qué cambió a última hora? Que los de Puigdemont saben que son imprescindibles y que tienen cogido a Sánchez como rehén, que es lo mismo que tener como rehenes a todos los españoles. Y cambió en ese apoyo que en principio iban a dar para la senda de déficit, tornado ese apoyo luego en un no, cambió que hoy el presidente va a estar en Barcelona y que se va a reunir con Pere Aragonés, en principio para firmar el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital. Pero esto no es lo esencial o lo trascendental. La clave de ese encuentro está en las negociaciones con Esquerra para convertir al socialista Salvador Illa en presidente de la Generalitat. El mensaje, por tanto, de los de Junts, que en esto suelen ser bastante transparentes, es muy claro. Sánchez, cuidado con lo que juegas y con quién juegas. Si consigues que Salvador Illa sea presidente con el apoyo de Esquerra Republicana, atente a las consecuencias porque te vamos a hacer irrespirable la legislatura en Madrid. Y aquí, en este punto, es bueno recordar lo que dijo el fontanero del PSOE, Santos Cerdán, cuando en aquellas reuniones vergonzantes en Suiza entregó una bandeja de plata a la amnistía a cambio de sus 7 votos.
El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya.
Pues para ser un acuerdo de legislatura, el chantaje permanente de Junts se le está haciendo bola al gobierno. Los separatistas ya le tumbaron los presupuestos de 2024. amenazan ahora con hacer lo propio con los de 2025, tras un primer aviso con lo de la senda de déficit. Y así podíamos continuar. Han impedido al Ejecutivo sacar adelante la ley del suelo, la de la prostitución e incluso la propia amnistía en un primer envite. ¿Qué fue lo último en esa jornada de aniversario que Sánchez pretendía que fuera triunfal y que terminó en una especie de funeral? Por la votación del proyecto de la ley de extranjería. De lo que se trataba era de su mera admisión a trámite. Pero ni por esas Sánchez consiguió el apoyo de todos sus socios. Como Junts se niega a que Cataluña entre en el reparto forzoso de los menores no acompañados, pues le dijo que nones, que tampoco le apoyaba en esto. Y luego ya el gobierno, pues viendo que no las tenía garantizadas con Junts, lo que hizo fue llamar a la puerta del PP para que le salvaran este trámite. Su principal argumento, muy básico: o nos apoyáis o sois unos racistas. Y esto es todo mucho más complejo que una simplificación propia de alguien que ha hecho dejación de funciones en un asunto prioritario, en el que también Junts le ha dejado compuesto y sin novia al gobierno. Bueno, ese nuevo chantaje del partido de Puigdemont sobrevoló en el Congreso, junto a los líos judiciales de la mujer del presidente, de la propia citación de Sánchez y de la imputación de su hermano. Los últimos movimientos del caso Begoña van precisamente encaminados a tumbar la citación del presidente. Para ello Pedro Sánchez ha recurrido a todos los elementos que controla. Y aquí el que no falla, el comodín para todo, ya sabes quién es. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está. La fiscalía aquí tampoco podía defraudar y ha presentado un recurso para que el juez Peinado no vaya a Moncloa a interrogar al presidente por los negocios de su mujer. Este es el primer organismo que ha utilizado Sánchez, y otro, pues, es la defensa de su mujer, que está representada por el abogado Antonio Camacho, exministro socialista con Zapatero. Son dos recursos que en realidad es uno solo, porque el contenido es muy similar. Le dicen al juez que esa citación del presidente carece de fundamento, que no existe el más mínimo indicio, que no es útil, que es una diligencia innecesaria para los fines de la investigación. Términos muy parecidos con los que le exigen al juez Peinado que deje la citación al presidente sin efecto.
En ninguno de los documentos y en ninguna de las declaraciones hay el más mínimo indicio. La única referencia que se contiene al presidente del gobierno es en la declaración de Juan Carlos Barrabés, en donde dice que se reunió en una ocasión con el presidente del gobierno y un alto cargo de Moncloa, y en segundo lugar un contacto puntual en un momento en el que él había ido a trabajar con mi representada.
Antonio Camacho es el letrado de Begoña Gómez, que al igual que la Fiscalía, como digo, han presentado sus alegaciones contra el juez Juan Carlos Peinado. ¿Paraliza la citación esto de Pedro Sánchez? ¿Evitan que el juez pueda acudir el día 30 de julio a Moncloa a tomarle declaración como testigo? Pues la respuesta es que no. Hasta que no se resuelvan esos recursos, todo sigue vigente. Esta es la situación ahora mismo. Y el resto, lo que quieren desde Moncloa, desde Ferraz, desde el equipo de Opinión Sincronizada, es llevarlo al ámbito político, que ahí es donde mejor se mueven. Ni Begoña Gómez, ni Pedro Sánchez, ni el PSOE han dado ni una sola explicación sobre los asuntos que investiga el juez. No han aclarado nada sobre el máster de Begoña Gómez en la Complutense, tampoco sobre las relaciones con el empresario que impulsó ese máster, el imputado Carlos Barrabés. No han explicado ni media sobre los encuentros en Moncloa, con presencia de Sánchez y ese mismo empresario recomendado por Begoña Gómez en dos cartas, que luego recibió millonarias adjudicaciones públicas. Por eso no estaría de más dejar al juez que haga su trabajo, que determine la responsabilidad penal del presidente del gobierno y que las responsabilidades políticas se depuren en otro espacio, por mucho que las quiera evitar el PSOE, el gobierno y toda su factoría de marketing. En esta fase de la instrucción pueden caber dudas jurídicas sobre si hay delito o no. De lo que no hay dudas es que se ha incurrido en un conflicto de intereses muy, muy difícil de justificar. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Sigue la búsqueda de los 5 desaparecidos que viajaban en el pesquero que se ha hundido en las Malvinas. 2 de ellos son españoles. El accidente deja también al menos 8 tripulantes muertos. También 2 de ellos españoles, gallegos. 13 supervivientes han sido rescatados en buen estado. Pendientes además del incendio forestal de Puello de Araguás en Huesca, el fuego en nivel 1 de alerta ha calcinado ya 35 hectáreas y ha obligado a desalojar a unos 40 vecinos. Los bomberos han estado trabajando toda la noche. Las perspectivas son positivas gracias al cambio de viento que se espera y también a la bajada de las temperaturas. Pendientes además de Bruselas, hoy la Comisión Europea publica su evaluación anual sobre el Estado de Derecho. Con la renovación del Poder Judicial hoy ya en el Senado para aprobarse definitivamente, se espera que traten algo de la ley de amnistía y un año más de la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado. Y Anticorrupción pone contra las cuerdas a Francis Puig, el hermano del expresidente valenciano Ximo Puig. La Fiscalía le acusa de delitos de estafa y falsedad documental en contratos que firmó la Generalitat Valenciana y también catalana.
Y en el partidazo de COPE empieza la fiesta olímpica. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aunque la ceremonia inaugural no es hasta el viernes, hoy arranca la competición en los Juegos Olímpicos. Y lo hace con el fútbol, porque esta tarde a las 3 menos cuarto arranca en tiempo de juego el sueño de la selección española masculina ante Uzbekistán. Y mañana lo hará el de la selección femenina ante Japón. Los chicos de Santidenia parten entre los favoritos a un oro que no ganamos desde Barcelona 92, en aquella noche maravillosa en el Camp Nou, aquella noche del gol de Kiko. Es un momento mágico del fútbol español, somos flamantes campeones de Europa y de la Liga de Naciones, y además campeones del mundo femeninos. 2 oros olímpicos serían ya el acabose, y además, atención, es un sueño responsable. Así que vamos a por ello, que París bien vale una fiesta.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen subiendo las temperaturas con más de 35 grados hoy en la mayor parte del centro y sur peninsular y con más de 40, ojo, en Córdoba, Badajoz, Toledo, Madrid, Zaragoza. Todo el país está en alerta por calor, salvo el Cantábrico y Baleares. Ojo al viento también hoy, que se espera que sople fuerte en Galicia.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
La mañana en Herrera en COPE que viene de lo más entretenida, ¿quién nos lo iba a decir? Que un 24 de julio, con estos calores propios del verano, porque nos sorprende que en Córdoba vaya a hacer hoy por encima de los 40, que en Badajoz lo mismo, que en Toledo, pero ¿quién nos iba a decir que iba a venir así, tan entretenida la mañana en lo político? Ketty Garaz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Julián Quirós, el director de ABC, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
También está Teodoro León Gross. Buenos días, Teodoro.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, yo no sé si os ha sorprendido el plantón que le dio ayer enésimo Junts al gobierno. En este caso, a cuenta de la senda de déficit, ellos daban por hecho, o al menos así lo sugirió en esa conversación que le grabaron al ministro Urtasun, lo dieron por hecho el apoyo en el Consejo de Ministros, pero, casualidad, apenas unas horas antes de la reunión que van a mantener hoy en Barcelona el presidente Sánchez con Pere Aragonès, pues cambiaron de opinión. Eso que tanto nos tiene acostumbrado Sánchez, pues también le recetaron con su propia medicina a los de Junts y finalmente votaron que no. ¿Es algo más? ¿Ya ponen más aún en entredicho la viabilidad de esta legislatura, Ketty, esa decisión de Junts de ayer?
Yo creo que es un aviso muy serio y lo importante, la verdad, es que al gobierno sí le ha sorprendido. El gobierno no contaba con este varapalo, con este doble varapalo en la jornada parlamentaria de ayer. Era una jornada parlamentaria mayor gloria del gobierno, o por lo menos estaba diseñada así, en un pleno maratoniano, con el objetivo de coronar el primer año de legislatura sin leyes, porque esto es como lo de Maura, de no es lo mismo estar en el gobierno que gobernar. Bueno, pues no es lo mismo tener una legislatura y legislar, y esto es la realidad a la que nos estamos enfrentando desde el 23 de julio del año pasado. Yo creo que es la sombra de este movimiento es alargada en el sentido de que está avisando de que los presupuestos, no está descartando el apoyo de Junts a los presupuestos, cuidado, yo eso lo tengo muy claro, pero sí le está diciendo que el precio va a ser más caro de lo que ellos pensaban. Y yo creo que aquí todos los caminos llevan, no a Roma, sino a la otra R, el referéndum.
Julián.
Sí, claro, es que para Junts no son importantes los presupuestos, no es lo vital, ni siquiera la continuidad de Pedro Sánchez, sino su propia estrategia en clave catalana. Y efectivamente, lo que haya hecho ayer no quiere decir que se vaya a mantener más adelante, pero lo que está diciendo es en clave absolutamente de formación de gobierno en Cataluña y de la investidura de ella. Lo que le está diciendo al Partido Socialista es que no le gusta el entendimiento y el acercamiento de posiciones entre RC y el PSC, que eso no es lo que quiere Junts, que Junts cree que hay que ir a elecciones y que tiene una herramienta con la que extorsionar al Partido Socialista. Estamos en los días clave y por eso utiliza, digamos, una herramienta, una tecla especialmente beligerante, por un lado, poniendo la gobernabilidad de Sánchez contra las cuerdas, y por otro tensionando a RC en el sentido de que si no saca un pacto fiscal para Cataluña, pues que se lo va a poner difícil.
Claves de este enésimo chantaje, muy breve, Teodoro.
Bueno, yo creo que Junts está en una posición fuerte ante Pedro Sánchez y no va a cambiar este escenario. Es decir, a Junts no le interesa ni una moción de censura ni probablemente desbaratar un tablero en el que el gobierno central depende de él. Eso sí, le va a poner un precio alto a todo y de momento pues lo coloca en su sitio ante la realidad de un gobierno en minoría.
De todo esto vamos a hablar hasta las 10 en Herrera en COPE. Lo que tenemos ahora es un mensaje, Tony Martínez, de la Mutua.
Hola. Oye, que un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Madre mía. Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora además descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y con Iberdrola, la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas hoy? Adelante.
A ver, sobre Bruselas, ¿quieres que te cuente?
Pues, por ejemplo.
Pues porque Bruselas alerta que España es el país que más sube los impuestos. En su último informe sobre tributación, la Comisión Europea constata que España es el país de la Unión, como te decía, donde más ha subido la presión fiscal. Algo que no hacía falta que nos lo dijera nadie, porque ya lo vamos notando. Este documento de la Comisión alerta sobre un repunte significativo de la presión fiscal en casi, ojo, 3 puntos entre 2019 y 2022. Mientras el gobierno hablaba en aquel momento de no dejar a nadie atrás o del colchón social, pues subían los impuestos a las clases medias para soportar aquel tan gigantesco gasto. Y resulta que el problema es que cuando recibió las ayudas europeas, Antonio, no paró de subirlos.
El gobierno insiste en que la presión fiscal es menor si lo comparamos con la media europea.
Sí, bueno, cogen los datos por las hojas, como los rábanos. Según ese periodo, entre el 19 y el 22, se pasó de una presión fiscal del 34,8 al 37,7 del PIB. Eso es lo que certifica Europa en estos momentos, una subida de 2,9 puntos porcentuales, como te decía. Pero claro, como te digo, los datos se quedan ahí, en el año del Mundial de Qatar,
Pues y... me da la impresión que ha seguido subiendo.
Elemental, querido Antonio. Hace ya un año, el índice de competitividad fiscal del Instituto de Estudios Económicos dudaba que los datos oficiales fueran esos y corregía la presión fiscal de España hasta el 42% del PIB. Aunque eso no es lo peor, porque atendiendo a que la deuda pública no es más que impuestos en diferido, es decir, dinero que se pide ahora y se pagará después con impuestos, pues esa presión no va a dejar de subir por la adicción a la deuda que tiene exactamente este gobierno.
Y eso sumado a que somos el único país de la Unión que aplica patrimonio.
Exacto, mira, esta imposición junto con la alta carga en el impuesto de sociedades, todo esto contribuye a que España tenga una de las peores posiciones en términos de competitividad fiscal y nos ubica en el puesto 34 de solo 38 países analizados, estamos en la cola. Esto es, bueno, este es otro de nuestros problemas estructurales, ya tenemos bastantes, pero este se conecta entre sí. Subir impuestos reduce la productividad, la competitividad, la inversión, el consumo, pone en riesgo la generación de empleo y el propio crecimiento. Hay un límite para todo. Antonio, hay países que pueden soportar una presión fiscal más alta, no lo dudamos, porque su estructura social y económica lo permite, y otros, como el nuestro, no da para más. Y es que si se insiste en expoliar a empresas y a familias con la excusa de unos muy deficientes servicios públicos, muchos se irán, y se irán cerrando al salir, adivina, la salida de emergencia.
Salida de emergencia con Iberdrola, por ti, por el planeta. Mar Vidal, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Antonio.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Robos al descuido cuando estás pasando el control de seguridad en el aeropuerto, cuando te distraes un momento. La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a robar en Barajas. Durante los controles de equipaje aprovechaban para sustraer relojes y otros objetos que los viajeros depositan en las bandejas que pasan por el escáner. Hay 30 detenidos y otros 56 están siendo investigados. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 24 de julio, 26 grados marcan los termómetros a estas horas en la puerta de Alcalá. Hoy va a ser el peor día de esta segunda ola de calor. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
Lo ves y tus pupilas se dilatan. Te acercas y tu frecuencia cardíaca aumenta. El nuevo Audi A3 ha llegado para revolucionar tus sentidos. Y el Carmauto te está esperando. Ven y descubre su diseño innovador, además de la nueva versión Audi A3 All Street que te hará destacar este verano. También podrás aprovechar condiciones exclusivas en las últimas unidades del anterior Audi A3 Sportback. Visítanos en la calle Ayala, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Rivas Vacía Madrid y en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Lo peor en estos momentos en M30, en los desplazamientos en sentido norte entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas y al otro lado en la ribera del Manzanares. En cuanto a las entradas, destacar el tráfico bastante intenso en la proveniente de las 6 con retenciones en la Avenida de la Memoria. Y en el interior, lo peor lo podemos encontrar en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal y el Paseo de Santa María de la Cabeza desde Antonio López. Todas las entradas desde el este de la ciudad, por el este de la ciudad, también están bastante complicadas.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, en este momento estamos muy pendientes de 3 incidentes en las carreteras madrileñas, uno de ellos un accidente en la A42 a la altura de Casa Rubuelos en sentido a Toledo, que está generando 1 kilómetro de retenciones. Además, en la M50 la pérdida de la carga de un camión está generando hasta 4 kilómetros de retenciones en el entorno de Boadilla del Monte en dirección a la A6. Ahí también pendientes de la M40, un accidente en el entorno de Ciudad de la Imagen genera 1 kilómetro de retenciones también en sentido a esa A6. Al margen de estos incidentes, situación tranquila en el resto de carreteras madrileñas, tan solo con algunas complicaciones de salida en la A3 en Rivas y de entrada por la A5 a la altura de Alcorcón.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, pues ha sido una noche de mucho calor con temperaturas que no han bajado de los 25 grados. Hoy no va a ser menos. Vamos a superar los 40 grados en prácticamente toda la región. Las mínimas esta madrugada se van a quedar en los 26.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Ya han comenzado las obras para remodelar las zonas peatonales bajo el puente de Raimundo Fernández Villaverde en Nuevos Ministerios. Obras para mejorar el espacio público, hacerlo accesible y facilitar su uso peatonal. Los trabajos, que incluyen también la instalación de bancos y bandas ajardinadas, van a durar hasta principios del próximo año 2025.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Eso. Condiciones en peugeot.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE a las 8:30, 7:30 en Canarias con Julián Quirós, con Teodoro León Gross, con Ketty Garat. Antes, Ángel Espósito, vamos con la clave del día. Es la enésima humillación de Sánchez en Cataluña con tu dinero y el nuestro. ¿Qué tal, Tron?
Hola, Antonio. Buenos días. Reunión entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez en Barcelona. Reunión en la cumbre en casa del jefe, como corresponde. El rector de la Universidad Complutense se va a casa de Begoña. Sánchez va a casa del Molto Honorable. Santos Cerdán y Super Yoli van a Waterloo. A casa de Puigdemont, lo normal. Los súbditos siempre son los que visitan al líder. El tema es que, entre testigos, la mujer, el hermanito artista, la verdad es que se nos escapa el Estado. Pasito a pasito, cesión a cesión, humillación tras humillación y euro a euro. Titular: Sánchez firma transferencias a la Generalitat de Cataluña por 1.520 millones de euros. Y otro, antes de ayer, lunes. La consejera de Economía catalana, Natalia Mas, ha dicho que la condonación de los 15.000 millones de deuda de Cataluña, comillas, se hará en los próximos meses. Cierro las comillas. 15.000 millones. Y ahí sigue el tío. Con la mujer investigada, con el hermano artista enchufado, trincando y sin dar un palo al agua. Con los de los ERE viviendo de las rentas como pachás. Y tú, yo y los oyentes pagando. Insisto, Sánchez vuelve a humillarse y a humillarnos y se va a Barcelona a rendirse ante Pere Aragonés. Por supuesto, con tu dinero, el mío y el nuestro.
Y el de todos.
Nos escuchamos, Anto.
Gracias, Ángel. Que vaya bien el día. Si queréis, empezamos por lo que contaba Ángel Espósito. Luego analizamos todo lo que dio de sí esa jornada que se preía, o al menos así lo pretendían, triunfal en el Congreso para celebrar ese primer aniversario de las elecciones del 23J y que terminó prácticamente en un funeral. Pero por continuar con la reunión, con la cita de hoy en Barcelona, Ketty, ¿se puede terminar de pactar la investidura de Illa hoy? Bueno, a expensas de lo que digan las bases de Esquerra o de lo que pueda montar Puigdemont, ¿está ya hecha esa investidura a tenor incluso de la propia reacción de ayer de Junts?
A mí eso me dijeron la semana pasada y de hecho en Moncloa hablaban de un acuerdo ya cerrado, de un acuerdo, un anuncio inminente sobre un acuerdo ya cerrado para una investidura en la primera semana de agosto, y ahí hay algunas señales o algunas pistas, como es el hecho de que por primera vez en 5 años y medio, desde que gobierna Pedro Sánchez en Moncloa, o desde que no gobierna Pedro Sánchez en Moncloa, no se celebra un Consejo de Ministros, el último antes del verano, en esa primera semana. Se ha despejado la agenda de la primera semana de agosto con el objetivo precisamente de hacer esa apuesta de largo de Salvador Illa. Yo creo que hay pocas dudas, al menos por ahora, al respecto de ese acuerdo y de esa investidura. En este momento, creo que lo importante es las consecuencias sobre la gobernanza o la gobernabilidad nacional. Las consecuencias desde el punto de vista de Junts, lo que puede pedir como moneda de cambio para la gobernabilidad. Y aquí hay múltiples reflexiones y múltiples lecturas. Desde luego, la primera es que lo que es inquietante e indignante es que en esta no legislatura solo se aprueban cesiones, no se aprueban leyes, solo se aprueban cesiones. Y hasta ahora las humillaciones más clamorosas, las estaba recordando Espósito, yo creo que son todas de la mano de Junts y todas para dejarle claro al gobierno quién es el que manda. Yo recuerdo las tres más notables han sido el decreto del subsidio por desempleo, ese pleno que se votó en el Senado hace prácticamente un año, en el cual Junts redacta un texto que asume a pies juntillas el gobierno de la nación, entre cuyas exigencias estaba precisamente las políticas, nos acordamos todos, de inmigración. Hoy volvemos a hablar de inmigración en unos términos bastante diferentes a los que se pactó en ese momento. Dos, la ley de amnistía, que es cuando se aprueba por el pleno o se tumba por el pleno por parte de Junts y obliga
en ese primer envite
y obliga a mandarlo de nuevo a la Comisión de Justicia porque no se incluían los delitos de alta traición y los delitos de terrorismo. A mí me consta que en ese momento el estupor por parte de Junts y la constatación de que el gobierno quedaba poco tiempo para que se autoenmendara y acogiera finalmente o aceptara las exigencias de Junts eran superlativas. Y tres, esta última en relación a los presupuestos, que va a obligar a dos posibilidades. Una, a que se apruebe una nueva senda de estabilidad en septiembre, o a que no haya senda de estabilidad y los presupuestos se construyan y se redacten, que ya están redactados, sobre la base de la senda de estabilidad de hace dos años. Hasta ese punto llega, yo creo, que la ingobernabilidad y la inestabilidad que se está desprendiendo de este gobierno, no inestable, sino prácticamente inexistente, al menos desde el plano legislativo.
¿Qué espera el director de ABC, Julián Quirós, de la reunión de hoy en Barcelona? ¿Es significativo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acuda a Barcelona a reunirse con Pere Aragonès? Como decía Espósito, siempre hay que acudir a la casa de los que mandan.
Sí, y de hecho el que acude al presidente del gobierno es indiciario de que el acuerdo podía ser próximo, o sea, no acude para impulsarlo y arriesgarse, sino seguramente porque entiende que está próximo y para abrocharlo, por así decirlo. A ver, el Partido Socialista desde hace tres semanas y el entorno de Salvador Illa es optimista con respecto al acuerdo con RC después del batacazo que supuso el no entendimiento en la formación de la mesa del Parlamento, que se supone que estaba hecho y que se rompió, y que es un precedente que sigue ahí, ¿eh? Que cuando parecía que ambas fuerzas iban a tener un acuerdo para repartirse la mesa del Parlamento, pues al final Esquerra dio la campanada y se salió del acuerdo. La clave de todo esto es, lógicamente, Marta Rovira. Le costó al Partido Socialista entenderlo, que Junqueras no controlaba realmente a la organización. Y se ve que ella ha dado suficientes señales de confianza al Partido Socialista de que efectivamente puede haber acuerdo. Pero yo no lo daría por hecho, aunque parece muy evidente, porque en RC siempre decimos eso de que es muy asambleario, ¿no? El acuerdo que se presente, o sea, que Rovira lleve a las bases de RC, que tienen que votar, que esta es la clave, pues tiene que ser algo que sea muy persuasivo, porque RC está formado por tribus, ya no es asambleario, son tribus comarcales donde hay un líder local, y perfectamente, que ese es el riesgo de todo esto, perfectamente pueden acabar echando abajo este acuerdo que efectivamente parece muy maduro y muy muy elaborado entre el PSC y Esquerra. Ahí está la clave de todo, la capacidad de persuasión. Y termino. Y ahí es donde yo creo que está jugando Junts. Igual que pone contra las cuerdas al gobierno en Madrid, está jugando a sembrar la duda y la cizaña entre esas tribus de RC, en el sentido de que el acuerdo que puedan llevarle sus dirigentes pues no es honorable ni aceptable si no incluye el famoso pacto fiscal, que en definitiva es sacar a Cataluña de la caja única de la financiación y de la financiación común de los españoles. Vamos a ver si tenemos una sorpresa todavía mayúscula en estos términos, le pongan el nombre que le pongan al concepto y a la cesión que decía Ketty.
Claro, pero es que al margen de esas tribus que dice Julián Quirós, los dirigentes de Esquerra son conscientes de que en el actual escenario una repetición electoral en Cataluña pues no sería nada positiva para sus intereses, Teodoro.
Sí, así es. Bueno, en línea con lo que decía Ketty y ahora Julián, efectivamente lo previsible cuando Pedro Sánchez acude a reunirse con Pere Aragonès, acude a Cataluña, es que el acuerdo está hecho, ¿no? No tendría sentido que Pedro Sánchez acudiera a negociar con Pere Aragonés o a firmar, a resolver lo que ya está acordado con Pere Aragonés si no existe ese acuerdo. Pero, bueno, la semana que viene podrá no haber Consejo de Ministros, podrá haber una escenificación a lo grande, se podrá presentar la investidura de Salvador Illa como la definitiva superación del procés, como hemos alcanzado la paz de Pedro Sánchez, su propio mensaje de la guerra ha terminado, y toda, en fin, la prosopopeya y el tachín tachán que acompañan estas cosas. Pero cuidado, porque efectivamente vamos a ver un Junts más duro e incluso desatado. Y recordemos que efectivamente Junts no tiene ningún interés en que caiga el gobierno de Pedro Sánchez, porque no tiene ningún incentivo en que caiga el gobierno Sánchez. No hay ningún escenario en la política española para Junts mejor que el actual. Que el gobierno dependa enteramente para todo de ellos. No hay ninguno mejor y, por tanto, Junts lo que va a hacer es ponerle un precio bárbaro a todo. Y va a tener o a un gobierno arrodillado o a un gobierno entregado. Y ambas cosas son buenas para ellos y malas para Esquerra Republicana, que estará apareciendo como el socio del Partido Socialista al estar dentro del gobierno en la Generalitat. En cualquier caso, estoy con Julián en que, ojo a Esquerra, que es un escorpión, tiene 8.000, 8.000, 9.000 militantes, están divididos efectivamente en tribus, tienen que aprobar ese acuerdo y ahí puede pasar cualquier cosa, pero entre otras cosas, que incluso aunque lleguen a un acuerdo, estén a la vez jugando a que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y estarán pactando y golpeando dentro del gobierno y fuera, en fin, estas cosas que son tan habituales en la política catalana. En cualquier caso, de todo esto hay algo muy evidente y es que el gobierno que estos días sigue repitiendo eso de somos un gobierno estable, en el fondo es la prolongación del somos más de la noche del 23J de un año atrás, somos un gobierno estable, hay gobierno para rato, lo han repetido esta semana Pedro Sánchez, el propio Bolaños, bueno, no, es un gobierno inestable, precario, frágil, y además claramente chantajeable por quienes tienen la sartén por el mango.
Cogido por donde más duele.
Cogido por los separatistas. Directamente por los prendengues.
Volviendo a lo de ayer, los que frecuentáis habitualmente el Congreso, no os sorprende que el Grupo Parlamentario Socialista, por ende el Gobierno, acumule una derrota parlamentaria. Tú citabas algunas, en concreto las que les han proporcionado Junts, hasta 32 derrotas en el Pleno del Congreso desde el inicio de la legislatura acumula ya el PSOE. Aparte de las que citabas, bueno, pues está también la de la ley del suelo, que podríamos recordarla aquí. Por recuperar las valoraciones de lo sucedido ayer, Ketty, ¿esto deja tocada la legislatura o tras el verano Sánchez va a tragar con lo que sea y va a reconducir por la senda a Junts para aprobar y tener presupuestos a final de año?
Esa es la cuestión, ¿no? La ley del suelo, por ejemplo, se retiró, ni siquiera se llegó a votar. Ayer había alguna portavoz parlamentaria, Cristina Valido, la de Coalición Canaria, que pedía precisamente retirarla para no cosechar el segundo varapalo, porque ayer se cosechan dos. Uno de ellos viene de la mano de sus socios, es decir, es un autoveto, y esto no deja de tener su gracia, porque fíjate, ayer sí se aprueba la ley de paridad, en la cual se incluye precisamente la manera de sortear el veto del Senado, que es algo que lleva maquinando el gobierno desde hace ya años con más intensidad en los últimos meses. Y pese a aprobar precisamente este sorteo de la mayoría parlamentaria del PP en la Cámara Alta, es un autoveto por parte de sus socios, por parte de la Alianza Frankenstein, que es precisamente Junts quien tumba la senda de estabilidad. Y esto, decía Teodoro, y con acierto, bueno, ¿cómo funciona la política catalana? No, es que hay una catalanización de la política española, en el sentido de que se nos ha contagiado la inestabilidad, la ingobernabilidad, la precariedad en el gobierno de la nación. Y esto yo creo que es lo preocupante. ¿A dónde vamos? Bueno, pues esa es la pregunta. A mí lo que me interesa, yo creo que sí hay legislatura, no para rato, yo creo que para poco rato. Pero es verdad que lo interesante es el cómo, no el qué. Aquí estamos viendo una pugna entre los dos socios por ver quién se lleva más a la saca. Hay que recordar que la amnistía, quien la pacta es Esquerra.
Pero en función de lo que pase en Cataluña a lo largo de estas próximas horas, ya no digo semanas ni mucho menos, o en los próximos días, ¿va a depender si ese rato es más largo o menos largo?
Yo creo que va a depender de cómo negocie Junts el post-acuerdo de Salvador Illa en la Generalitat. En el sentido de que, como decía, si la amnistía quien la pacta es Esquerra, aunque luego la dicta Junts per Catalunya, ahora Junts necesita colgarse la siguiente medalla. Y la siguiente medalla no es otra cosa que la consulta, que el referéndum. Ya sea híbrido, ya sea mixto, ya sea consultivo, ya sea con el apellido que queramos. Pero Junts tiene una necesidad, después de que además se esté viendo que Puigdemont no se va, no tiene garantías de poderse ver beneficiado directamente de la ley de amnistía, que insisto, pactó el gobierno con Esquerra y no con Puigdemont, aunque luego Puigdemont le dictó las condiciones para que se aprobara en la Comisión de Justicia y no se va a haber beneficiado de ella. Ahora Junts, ahora Puigdemont tienen la necesidad de colgarse la siguiente medalla. Eran dos condiciones, referéndum y amnistía, 1-1, empate. Con lo cual, ese es el tema.
Ahora, fijaos que de tus propias palabras nos lleva a pensar que en realidad legislatura no hay en la medida en que no hay legislación. Es decir,
claro.
Y no hay legislación hasta el punto de que empezamos a sospechar que no va a haber ni siquiera presupuestos, que sería, que es el mínimo imprescindible para que una legislatura tenga sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente no hay agenda legislativa, porque las pocas iniciativas que están en marcha quedan bloqueadas, paralizadas, salen a duras penas. Lo que hay es una agenda política. Eso es indiscutible. Y la agenda política pasa básicamente por el entendimiento, las cesiones en último término del Partido Socialista hacia sus socios independentistas. Es decir, lo que estamos hablando es de cómo estiramos la legislatura, cómo se consigue la permanencia en el poder a través de relatos, de iniciativas, pero de carácter puramente político, sea con relación a Begoña Gómez, a la mujer del presidente, al hermano del presidente, a las peticiones de Junts en sus ansias independentistas. Ahora, legislación no hay, por tanto, legislatura vista de una manera natural como tal, tampoco. Lo que estamos es en la pugna en cómo puedo permanecer y cómo puedo mantener ese pulso que me hacen los partidos independentistas, catalanes, también los vascos, para que esto dure. Pero empieza a haber serias sospechas incluso de que el presupuesto pueda salir adelante al mismo tiempo que pensamos que este gobierno es capaz perfectamente de seguir adelante, es decir, de permanecer incluso sin presupuesto.
Sí, seguro. Los presupuestos es sencillamente el precio que tengan los presupuestos. Es decir, habrá presupuestos si el precio que le ponga Junts, el gobierno pasa por ahí. Y bueno, hemos visto que el gobierno está dispuesto a pasar por el ojo de una aguja, ¿no? Es decir, una vez que ha pactado la amnistía, puede pactarlo todo. El nivel de humillación para el Estado de Derecho que suponía la amnistía y la forma además en que se ha gestionado, antes recordaba a Ketty cómo se tumbó para incluir más toda clase de delitos, en fin, tanto que el gobierno va a encontrarse ahora con lo previsible, con la resistencia de Europa, resistencia que se podrá encontrar también como se decida tocar la libertad de expresión y los medios de comunicación, etcétera, en fin, que ahí el gobierno se le va a abrir un nuevo frente, pero efectivamente, es decir, el gobierno ha sufrido 32 derrotas. Cuando dijo Somos Más, evidentemente era una ficción. Cuando decían Somos Más en la mayoría progresista, era una ficción. Había partidos ahí que no formaban parte de ninguna mayoría progresista.
Y cuando Santos Cerdán nos vendió que la negociación en Suiza había terminado con un acuerdo de legislatura, tampoco era verdad.
Por supuesto. Y tampoco es verdad ahora cuando dice que somos un gobierno estable. Este es un gobierno que depende de pasar por caja. Es decir, todo lo que pueda hacer este gobierno va a ser pasando por caja, teniendo que hacer cesiones, teniendo que pagar a peajes, nada menos que a un partido que ha querido atentar contra el orden constitucional, como es Junts, y que no ha querido dejar de hacerlo en ningún momento. Sí que tenemos un gobierno profundamente débil y incluso más debilitado con casos de corrupción, en particular el de Begoña Gómez, que indudablemente ha tocado al presidente. Y fijaos que es un detalle muy significativo, porque Pedro Sánchez se reúne con Pere Aragonés, pero es que este viernes va al País Vasco a reunirse con Imanol Pradales. Es decir, a decirle al País Vasco, ojo, sí, dependemos de Cataluña, pero somos conscientes también de que dependemos del País Vasco. En España el eje es Cataluña-País Vasco, el gobierno existe por Cataluña y el País Vasco, donde obtuvo 42 escaños de ventaja sobre el Partido Popular, y ahí, evidentemente, el gobierno está representando su debilidad. Es decir, que un presidente de gobierno no reciba, sino que acuda allí a reunirse. Por cierto, mientras siguen ninguneando los presidentes del Partido Popular que llevan meses, el presidente andaluz empezó a escribirle cartas el pasado mes de octubre, creo que fue la primera, para reclamarle esa conferencia de presidentes. Y ha sido ninguneado sistemáticamente, tanto que ayer anunció que acudía al Tribunal Supremo. Y el presidente vaya a reunirse allí, Cataluña, País Vasco, como ejes de lo que ahora mismo es la gobernación de España, bueno, pues yo creo que se lo dice todo.
Ha sacado un tema relevante, Teodoro, que afecta a la amnistía. A partir de septiembre la Comisión Europea va a evaluar la apertura de un procedimiento de infracción contra España por precisamente cesión al independentismo. Julián, es un tema que lleváis vosotros a vuestro principal editorial hoy, ese estudio, de ese expediente a España por precisamente la ley de amnistía.
Sí, que seguramente con lo que se sepa hoy pueda, el informe de hoy puede inducir a error o a un error de perspectiva pensando que a la Comisión Europea y a las instituciones no le importa o no consideran grave la ley de amnistía porque se va a centrar en otros asuntos como es la renovación del Poder Judicial y la figura lamentable, la utilización partidista lamentable como nunca por parte de nada menos que la Fiscalía General del Estado. Pero eso está ahí, sabemos que en septiembre se va a poner sobre la mesa, entre otras cosas porque aquí vino la Comisión de Venecia, dijo lo que dijo, el ministro Bolaños intentó hacernos creer lo contrario de las conclusiones que hizo la Comisión de Venecia, y es un asunto que inevitablemente se va a poner sobre la mesa porque toca, como llevamos diciendo tantas veces durante el último año, toca aspectos nucleares de la Constitución, de la convivencia, del régimen político, y eso es algo que está ahí. Pero, claro, para este gobierno septiembre, estando agosto de por medio y 3 semanas de vacaciones de descanso, debe parecer una eternidad, como que aquello no va a llegar. Pero eso es una realidad que está ahí, que se va a poner sobre la mesa por todos los preceptos constitucionales que se tocaron, y porque, bueno, siguen apareciendo ya, digamos, en el último escalón del escándalo de lo más relevante o lo más peligroso de todo, siguen apareciendo informes policiales de los servicios de inteligencia de la Comisaría General de Investigación sobre las relaciones tremebundas de Puigdemont, del que estamos hablando precisamente como socio principal y sostenedor de Sánchez, con el régimen de Putin, con lazos sucesivos. Es verdad que han aparecido informes posteriores a que el juez cerrara la instrucción, pero que tiene que haber el Supremo. Todo eso, que son realidades políticas objetivas, no se pueden cerrar y van a estar sobre la mesa, con lo cual nos iremos dentro de unos días, pero en septiembre el fantasma de la ley de amnistía va a seguir sobre la mesa, porque lo que se ha perpetrado aquí, podemos utilizar solo lo que se ha perpetrado con ello, es de difícil digestión para las democracias europeas.
Siempre que hay un exceso que tire el gobierno, decimos, bueno, nos queda Bruselas, ¿no? En este caso, veremos cómo afecta ese expediente que ya plantea la Comisión Europea, ese expediente a España por la ley de amnistía.
Es un buen baño de realidad, sobre todo porque es verdad que desde que el Supremo anuncia que no va a aplicar la amnistía por los delitos de malversación prácticamente un mes, a principios del mes de julio, la amnistía parecía haber desaparecido de los titulares de prensa, y ahora es verdad que se retoma, entre otros con esta información del diario ABC, con el reconocimiento por parte de Europa que sí que se está investigando la ley de amnistía. Pero es verdad que yo tengo más esperanza en los jueces que españoles o europeos también que
en la propia Comisión.
Porque, bueno, no es la primera vez que se hacen determinados enjuagues, básicamente, en aras de los equilibrios políticos para no incomodar a alguno de los Estados miembros en función del color político y de las consecuencias que tenga para la gobernabilidad. Yo digo que confío en los jueces y creo que está pendiente de momento ver si realmente se acude en recurso al Tribunal Constitucional, que está muy denostado después de sus decisiones sobre los ERE, su nulidad de la sentencia de los ERE, y por lo tanto ahora el tener que hacerle el camino fácil al gobierno, facilitándole la amnistía en un escrito a los que en principio no tienen derecho, como es el señor Puigdemont, en el caso de que hubiera un recurso, sería un escándalo superlativo. En el caso de que eso se produjera, estaríamos ante la siguiente batalla de la amnistía, que parece que ya se nos ha olvidado, que es que el Supremo recurriría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una cuestión prejudicial para plantear esa cuestión prejudicial, esa duda jurídica sobre si se puede o no se puede aplicar a un delito de malversación la amnistía, lo cual es un escándalo absolutamente superlativo, si ya lo es en general, aplicarlo también precisamente a aquellos casos que excepcionó el presidente del gobierno. Recuerdo perfectamente el corrillo en el día de la Constitución en el Congreso, en el que nos dijo todo menos la malversación. El gobierno no va a tocar los casos que afecten a los caudales públicos, a la corrupción, a la malversación de caudales. Bueno, pues esto también.
Bueno, tocó. Bueno, nos hemos centrado mucho en esa decisión ayer de Junts de tumbar, de complicar la legislatura, de tumbar la senda fiscal, de frenar los presupuestos. Lo que tenemos pendiente también es hablar de otra cuestión que tampoco salió ayer en el Congreso, y es la admisión a trámite de la ley de extranjería. Te lo contamos aquí enseguida en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Ahora con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
En la radio, las buenas tardes.